Gracias a ustedes, gracias al espacio. Imaginalia Casanquichis, no Cabriana Guzmán Suti, Askiu Kipana Culiacas, Olivia Marcamanta, Colasuyo Marcamanta, Pachascuti Marcamanta. Buenos días, hermanas, compañeras. Soy Adriana Guzmán, vengo de Bolivia, de lo que en nuestra memoria también está el Collasuyo, marca, el territorio del Collasuyo, de los cuatro suyos, y vengo de un Pachascuti, de un proceso de cambio que está viviendo Bolivia, ¿no? De un proceso político de transformaciones, de cambio, que pues no es exactamente lo que queremos, pero sí es mucho de aquello por lo que hemos luchado. Les agradezco el espacio. Está la Diana también. No sé por qué no tiene
Diana. Soy Aymara, mujer feminista. Soy antropología. Chapas. Soy la vocera o la encargada de todo lo que es universidad.
Ah. Es la responsable del trabajo dentro de la universidad, de la organización. Entonces somos parte del feminismo comunitario antipatriarcal. Les agradecemos el espacio. Agradecemos principalmente e inicialmente a las compañeras zapatistas que han sido capaces de convocar a ese encuentro de miles de mujeres donde nos hemos podido encontrar, donde nos hemos podido mirar, donde nos hemos podido abrazar. Agradecemos a la tierra, a la Pacha, a la Mapu, a la Tonantzintlali, que nos ha cobijado todos esos días, que hoy nos permite estar aquí, que nos permite pararnos, encontrarnos. Convocamos también en este espacio a nuestras abuelas, a nuestras ancestras, a toda su energía, para que nos permitan a través de la palabra encontrarnos, ¿no? Para que en la charla, en la práctica, pueda ser útil para todas, para que podamos despojarnos de muchas cosas y así dejarnos encontrar en la palabra. Quiero convocar a muchas compañeras que no están aquí, una compañera que ha sido muy consecuente y muy importante para nosotras en México, Ana Laura Vilches Ochoa, que era de Querétaro, que ahorita no está, pero que ya no está entre nosotras materialmente, pero que su energía siempre nos ha venido acompañando y que ha sido una de las razones también por las que hemos vuelto a México para poder encontrarnos con ella y hacer un camino de tránsito también con ella. Yo no sé si alguna de ustedes quiere poner una intencionalidad en el espacio, convocar algunas energías que nos puedan acuerpar, que nos puedan ayudar a dialogar de lo que necesitamos, ¿no? Ahora, si alguien quiere convocar a alguien, decir algo, para empezar. ¿Tú, Diana, quieres?
Nuestras ancestras para que podamos hacer mucha energía para que nuestras ancestras también hagan memoria.
Gracias. Gracias. Bueno, pues la plática era sobre lo antipatriarcal, el feminismo comunitario. Creo que alguna vez algunas de las que están aquí, no sé, a Lynn por lo menos, le había llegado un video que habíamos mandado, gracias ahí a la Karina, que justo está entrando, que nos había abierto el espacio para encontrarnos a través de la palabra, ¿no? Que habíamos mandado un video chiquito de lo que era el feminismo comunitario. Entonces tal vez podríamos platicar hace un ratito de lo que es el feminismo comunitario o un poco de cómo lo hemos construido. Y ahí discutir sobre lo antipatriarcal, no solo del feminismo comunitario, sino lo antipatriarcal del feminismo, de los feminismos, ¿no? Si quieres hacer la...
Ah, sí, un toque. El feminismo comunitario, como tal, empieza en un evento muy específico, en la guerra de Gaza, en Bolivia, que era porque elegimos a un presidente, eligieron, pero claro, fue una elección de un presidente que era gringo, que hablaba solamente inglés, no hablaba casi español. Fue todo el colonialismo de ya necesitamos progresar, el desarrollo. Entonces, lo dije un año después, él privatiza la mayor de la mayoría de las cosas, entonces empieza a haber escasez de muchas cosas. Y empieza la guerra del gas, que no, no querían dejar pasar, empiezan a acercar, no, no querían dejar pasar gasolina para que se movilice. Y salimos a las calles, yo actualmente. Pero compañeras, compañeros salen a las calles a resistir. Todas las tiendas, todos los lugares donde podías comprar algunas cosas empiezan a hacer como que ya por familia, ¿cuántos son? Entonces solo podemos venderles 4 panes porque no había, había escasez de alimentos. Pero ahí entonces empiezan a organizar mismo las tiendas para vender, para que no solo una persona se compre todo, porque podía. Desesperación, sino empiezan a hacer las oraciones. Y las compañeras son las que empiezan a ver eso, ¿no? Que estén como que haya alimentos para todas, para todos en el barrio, ¿no? Y empiezan a salir al centro donde está el palacio de gobierno, y empiezan a hacer marchas, hacer presión para que salga el presidente, porque lo querían sacar, porque ya era necesario un cambio para poder estar mejor. Y ahí están las compañeras que deciden salir, pero no deciden, o sea, deciden que su cuerpo vale mucho, el tema del cuerpo. Porque yo eso sí lo pasé, que era como que mi abuela le dice a mi mamá, a mi tía, a mi tía política, que iban a salir, les decía, ustedes pueden salir, pueden ir, pueden marchar, porque vivíamos lejos también. La Paz es como un hueco, ¿no? Y nosotros vivíamos en una de las laderas, una de las, de la subida. Y el centro está al centro, no está en el centro de México. Entonces hasta llegar, al llegar ahí era como un día, marchar, poner el cuerpo y todo. Y les dice, ¿no? Ustedes pueden ir, pero tienen que volver aquí, ¿no? A criar estas niñas, estos niños, porque estaba con mis primos, y les dice, tienen que volver. Y en la noche, cuando vuelven, salieron mi mamá, mi tía política y 2 tíos. Mi tío llega con los zapatos llenos de sangre. Claro, todos asustados, preguntándole, ¿y qué ha pasado? Y andaba así como que revisándolo y dice, no, pero estaba asustado. Un señor de su lado, que era ya mayor, decidieron agarrarse de los brazos, ¿no? Y en las calles empezar a gritar, no tenemos miedo, carajo, no tenemos. Y claro, había francotiradores que llevaron a Estados Unidos y estaban en los techos, ¿no? Aunque sean calles muy, muy delgadas, y le dieron en el corazón y cayó como que justo sus pies, no pudieron hacer nada. Y ahí como que yo me asusté y dije, mi tía, mi mamá, tal vez algo les pasó, tal vez igual les pasó una historia así de donde sí venían muy, muy agitadas, les habían tirado gas y pimienta, estaban cansadas con los ojos rojos. Y dijimos, ¿y por qué? No, y le digo, ¿por qué? Me dice lo que pasa. Claro, no, también quería ir, no, yo tenía 8 años. Nosotras pasamos por las paredes porque sí queríamos llegar hasta el Palacio de Gobierno. Todo como que 3 cuadras alrededor del Palacio de Gobierno está lleno de policías, trajeron tanques, pasaron tanques por mi casa. Y claro, ellas pasaron y dijimos, ay, qué mal. Qué mal que hayan pasado por los lados y los compañeros poniendo el cuerpo ahí en la calle y demás. No, porque aún no entendí de qué pasaba si a una de tía, a mi mamá, le la mataban, ¿no? O mismo las compañeras estaban, porque eran muchas, muchas, muchas señoras que bloqueaban con, que ponían pongan piedras en las calles para que ya no pasen ni los tanques, ni los autos, ni los militares, porque había muchos militares policías. Entonces, claro, ellas tenían que volver, ellos no. Entonces ellos pudieron poner el cuerpo, agarrarse y gritar. Porque no, nadie, mi abuela no, yo no la escuché decir a mi tío, ¿no? Tú tienes que volver aquí o tienes que ser responsable y volver a cuidarme también. No, nunca le dijo nada. ¿No? Y cuando llegó, él era así como que el héroe, ay, sobrevivió y demás, pero lo podían matar, ¿no? Lo podían matar ahí. Y bueno, esto dura 30 días. Dura 30 días donde las compañeras se organizan y después tampoco nosotras las guaguas no queríamos volver a la casa. Iba a haber escuela, iba a ser como que yo tenía más responsabilidades que mis primos, que mi tío que era como que adolescente. Era de, tú tienes que lavar, tienes que hacer cosas, ¿no? Y ahí es donde hablando ahí con mi mamá, con mi tía, no queremos volver. Años después hicimos la reflexión, yo hice la reflexión junto con mis primos, con algunas compañeras que ya nos encontramos en la universidad y pasamos eso de chiquitas. Dijimos, claro, es que volver a la casa es volver a toda la realidad impuesta, a lavar, a cocinar, a encontrarte con tu pareja que dices amar, que te dice amar, pero no te ayuda en la casa. Cuando no es una ayuda, es que tiene que hacer la mitad de las cosas, tiene la misma responsabilidad en la casa y que además te viola. Entonces no era fácil. Después de 30 días sale el gringo en un helicóptero, era así impresionante, salía la tele en un helicóptero porque transmitían cosas de él y él decía, no voy a renunciar, no me voy a ir. Entonces peor, enojadas, y se ven un helicóptero con oro, con los lingotes de oro de la reserva del país, con billetes así volando por el helicóptero, ¿no? Pero sale, hubo un montón de plata, pero sale, se va. Y estuvieron en paro y estuvimos asistiendo unos días más. Y los compañeros ya deciden qué presidente va a ser. Y el vicepresidente es el que y ahí también se sintieron muy dolidas porque estuvieron ahí a la par resistiendo en las calles. Estaban eligiendo, no, la democracia no, o sea, con la democracia es que entró este gringo. Entonces, no, a ver, veamos alguna otra forma. Nos organizamos aquí, no hubo casi, no se escuchaba de feminicidios, no se escuchó de robos. Las tiendas realmente eran muy, muy equitativas de listo. Por familia, 3 panes, a las que son más, 4 panes. No se escuchó muchas cosas. Pero ya, como que días después, los compañeros eligieron un nuevo presidente. Y eso dolió mucho. Las cosas siempre resultaron. Fue así como un golpe bajo. Sí, estuvimos resistiendo juntos, pero después no vale nuestra palabra. Sale y ahí empieza la asamblea de feminista.
Asamblea feminista.
Y después ya, no, con toda la reflexión, con toda la charla, tiene que tener una propuesta, puede ser la comunidad, porque ahí nos encontramos en la comunidad. Mi abuela era de, no, a ver, tenemos 5 atunes, porque no había casi nada. Tenemos 5 atunes. Vamos a ver si la familia, si los de arriba tienen comida y si no, pues pasamos un atún, vemos las de enfrente. Entonces fuimos rotando la comida, fueron rotando con las guaguas también. Nos encontramos muchas de arriba, de más abajo, jugamos, ¿no? Entonces nos encontramos con la comunidad, con lo que era la comunidad en la memoria. No dijimos, ah, esta es la comunidad, este mundo. No, ya lo teníamos en la red. Ya lo teníamos en la red. No pasó nada. Ni se robaron ninguna guagua, ni nada por el barrio. Entonces, una propuesta puede ser la comunidad. Me gustaría mucho. Y de ahí nace la propuesta. Y ya, ya se va transformando el nombre, a medida de ir caminando y tener que proponer y tener que también autonombrarnos. Fue muy difícil autonombrarnos feministas para mí. Sí. No me encontraba con el feminismo, con todo lo que era la primera, segunda y tercera ola. Pero claro, después empezamos a ver de nuestros territorios lo que no se llamaba feminismo, no se llamaban feministas, pero también era una lucha muy fuerte. Bartolina Sisa, Domitila Chungara, entonces dijimos, ¿cómo me llaman los feministas? Sí, ahí tenemos. No, porque, claro, yo era muy chiquita, como les digo, pero ese es mi lugar, como yo lo vi, como yo lo sentí también. Y como lo definimos, como yo aprendo ahora.
Gracias, Rick. Bueno, esa es un poco de la memoria, ¿no? De todo lo que ha comentado la Diana, nuestro encuentro con la comunidad, nuestro encuentro con la organización, porque también éramos generaciones que veníamos, decimos, hijas de la democracia, ¿no? Hijas de la democracia y de la equidad de género, de todo ese trabajo que habían hecho las ONGs, de decirnos que había equidad, ¿no? Yo misma me había creído el cuento de que había equidad, y que las cosas habían cambiado, que mi abuela había parido adolescente, que mi mamá había sufrido mucho cocinando y lavando, pero que yo no, y yo había parido a los 15 años. Pero se me había borrado de la cabeza, ¿no? Porque la equidad realmente se vuelve así como una ideología en ese sentido, ¿no? Y te hace creer realidades que no existen, ¿no? Lo mismo que la democracia, y entonces todo era democrático. Los fundamentalismos democráticos, decimos nosotros, que cada vez están peor y que en América Latina nos han costado muchas insurrecciones a los pueblos, ¿no? Porque en Bolivia todo lo que ha contado la Diana, todo un proceso de insurrección desde las comunidades, porque son las comunidades indígenas fundamentalmente que vienen, cercan las ciudades, como lo ha hecho Bartolina Sisa en el 1781, con la misma lógica, cercan las ciudades para empezar a asfixiar, digamos, al poder, a los grupos de poder y todo. Entonces hay todo un trabajo desde la memoria, desde la comunidad, y terminamos entregándoselo todo a la democracia, a las elecciones, ¿no? Así como hacemos toda la insurrección y les entregamos y nos volvemos a la casa, y otra vez se vuelve a reproducir todas las opresiones. Lo que está pasando con todas las críticas que podamos tener en Venezuela, en el Ecuador, ¿no? En Argentina hubo un proceso que no será revolucionario, ¿no? Pero sí hubo un proceso distinto de organización desde los barrios, de propuestas, de cosas. Y después todo en las elecciones aparece el Macri con sus globos y no sé qué, con todo el colonialismo que se activa, porque yo también quiero ser empresaria, porque también quiero ser blanca, porque también todo eso. Y terminan escogiéndolo como nosotros escogimos al gringo, ¿no? Sí, tú no votabas, pero muchas votábamos, y la discusión era, es que si es gringo y todos los presidentes que hemos tenido no nos han sacado de la pobreza, y este como es gringo de repente sí, ¿no? Porque él debe saber, como si fuera una cuestión de conocimiento, ¿no? Y no una cuestión de saber de las opresiones que hemos vivido, ¿no? Entonces ahí estaba la democracia, y terminamos un proceso que había sido insurreccionario, de autoorganización, de estar 30 días en la calle sin policía, sin militares, autorregulándonos, la comida, la violencia. No es solo que no se sabían, sino que nosotros hemos hecho investigación y no hubieron denuncias y no hubieron feminicidios en esos 31 días. No nos mataron en esos 31 días, porque estábamos en la calle, ¿no? Criando las guaguas lejos de la esclavitud esa de estar solas, criándolas todo el día, dándoles de comer y todo lo que nos ha impuesto el sistema, ¿no? Y todo ese proceso lo llevamos a una elección. Y hoy estamos en Bolivia contra la pared, porque en esa lógica de la democracia liberal hemos tenido que ir de elección en elección. La derecha, los fascistas, los racistas terminan siempre articulándose en partidos políticos. Pueden estar, a mí me parece indignante que en una papeleta de votación esté un asesino, ¿no? Y eso pasa en Bolivia, los que han asesinado mujeres y hombres indígenas por ser indígenas. El 2008 hubo una matanza, así que los mataron por ser indígenas. En el río Tahuamano se llama la masacre del río Tahuamano, y les dispararon así como si estuvieran cazando venados, patos, ¿no? Les dispararon a los compañeros que habían ido a una protesta, a discutir sobre los recursos que habían en el municipio, que era mayoritariamente indígena, estaban cruzando como al pueblo para discutir, y salieron los matones del pueblo, los empleados de los terratenientes, y empezaron a matarlos. La gente se lanzaba para escapar al río y los mataban en el río. El 2008, no hace 500 años, ¿no? El 2008. Y el que organizó toda esa matanza es un candidato, y hay gente que puede ir a votar por él. Entonces, esa lógica de la democracia liberal ha puesto en conflicto los procesos políticos en América Latina, ¿no? Está en conflicto Bolivia, no porque el proceso de cambio sea Evo Morales, pero sí porque como organizaciones no hemos logrado crear otros liderazgos, como organizaciones no hemos logrado crear otras formas de gestión del poder que no fuera la democracia, y entonces lo que tenemos ahorita, para que haya continuidad en un proceso que hay que profundizar, que hay que radicalizar, que a quienes menos ha beneficiado es a las mujeres, y es cierto, la opción que tenemos ahorita en ese juego democrático es Evo Morales. Y no estamos de acuerdo nosotras con la repostulación, creemos que es un error, creemos que había otras formas, que se podía aplicar algo que estuvo en la Asamblea Constituyente, que le pusieron de nombre, aunque no era lo nuestro, es democracia comunitaria, que es el rote del poder, de la autoridad, ¿no? Pero que se podía aplicar eso para escoger a alguien por democracia comunitaria o reescoger al Evo, pero con un mandato, porque tampoco es porque es el Evo, digamos, ¿no? Sino con un mandato de la nacionalización de la minería, las cosas que no se han hecho todavía, y escogerlo, y no entrar al juego democrático. Pero en Bolivia estamos en el juego democrático, lo que le pasa a Venezuela, ¿no? Que tienen que poner constituyentes, o sea, nos tienen contra la pared, o sea, finalmente... los grupos de poder manipulan los medios y todo para que no haya estos procesos. Pero digo, el cuestionamiento de fondo es por qué optamos por esos fundamentalismos democráticos, y también eso atraviesa a las organizaciones y a las colectivas, como dicen feministas, ¿no? Y por más anarquistas que sean, dicen, eso no fue democrático. Entonces yo digo, ¿qué? Esto está muy mal, ¿no? Porque si son anarquistas, ¿cómo quieren que sea democrático? Como en los encuentros feministas, fuimos al encuentro de mujeres en Argentina, ¿no? Y se terminó votando una discusión que nosotras ya casi habíamos heredado, de que no se votaba en los encuentros, ¿no? De que justamente por cuestionar esa democracia, pero hay todo un asunto en las organizaciones de que no lo consultamos todas, y se decidió poner este cartel, pero no se había consultado, no lo habíamos pasado a todas antes, y entonces hay toda una discusión y un fraccionamiento por un cartel, ¿no? Por una imagen. No digo que no haya que dar las discusiones, pero el asunto es que hay que cuestionar desde dónde estamos discutiendo, ¿no? Bueno, pero entonces esa era la historia del feminismo comunitario en ese contexto político. Yo digo que no hubiera sido posible parir un feminismo así si no hubiera sido por el proceso de cambio que estaba viviendo Bolivia, ¿no? Por la indignación, por la acumulación que teníamos de luchas, ¿no? Si no fuera un país con las características que hay. Porque en todo esto que contó la Diana, lo que fue la masacre y todo eso, nos encontramos con la memoria de la comunidad. No era que solamente nos gustaba estar entre mujeres en la calle, sino que estaba en nuestro cuerpo, en nuestra memoria, esto de preocuparnos porque todas comiéramos, porque todos comieran, por recuperar cuerpos, porque no nos mataran, ¿no? O sea, nos sacó del individualismo porque tenemos la memoria de comunidad. Y eso no solo pasa por los pueblos indígenas, sino porque la humanidad ha vivido en comunidad, ¿no? Y esa memoria está en nuestros cuerpos. El asunto es que el sistema logra erosionar, acabar con esa memoria y nos mete en el individualismo de que yo primero tengo que estudiar y hacer la maestría, y terminamos negociando todo, las amistades, los afectos, hasta los placeres y hasta los orgasmos, ¿no? Porque hoy no podemos tirar porque mañana tengo un examen bien temprano. Y entonces hay que programar el deseo, hay que programar el afecto, hay que hacer un horario del momento en que voy a ir a ver a mi abuelita, después de que me dio la vida, la historia. O sea, es como el sistema ha destrozado toda esa memoria comunitaria, ¿no? Y para nosotras fue un encuentro con esa memoria, esos días de resistencia, ¿no? Y por eso asumimos también que tenía que hacer un feminismo con propuesta. Y ahí ya empezamos a hacer una reflexión de por qué éramos feministas, que creo que es la reflexión que tenemos que hacernos ahora las que se asumen como feministas o las que igual estudian el feminismo, ¿no? Discuten sobre el feminismo. Nosotras decimos que no venimos del feminismo, sino de la lucha en la calle contra el patriarcado. Porque eso, las balas, los compañeros que estaban ahí tirando piedras, todo con nosotras resistiendo, y que a la vuelta querían golpearnos otra vez, nuestros compañeros revolucionarios de izquierda, dirigentes y todo, todo eso fue el patriarcado. Así entendimos que era, ¿no? Después le fuimos poniendo nombre y todo. Pero entonces decimos, venimos de la lucha en la calle contra el patriarcado, ¿no? Y está bueno también para nosotras, está justo, creo que una forma de enfrentar el colonialismo es con mucho atrevimiento. Hay que ser muy atrevidas, ¿no? Porque ya son 500, más de 500 años que nos han enseñado. Seguro pasa igual aquí, pero allá en las escuelas, por ejemplo, los profesores dicen, tienen que aprender a agachar la cabeza. O sea, nos ha enseñado el sistema, el colonialismo, a siempre agachar la cabeza, a siempre aceptar todo, a decir, y bueno, voy a ser feminista, entonces, ¿a quién tengo que leer? No, pues no sé, busca el feminismo en tu cuerpo, busca el patriarcado, busca las opresiones, y después seguro encontrarás a alguien que te aporte leyendo. No estoy diciendo que no haya que leer, ¿no? Pero si vamos a empezar por leer, estamos perdidas, ¿no? No, creo que no es el espacio, hay que empezar. No que se hace política desde el cuerpo, eso dice el feminismo, pero siempre empiezan desde los libros, y nosotros decíamos, ¿y cuándo llegarán al cuerpo, no? O van a leer al cuerpo en los libros, tal vez, pero... Y nos ha costado muchas broncas con otras feministas, sobre todo eurocéntricas, ¿no? Que nos dicen, ustedes no pueden olvidar la historia y las memorias. No estamos diciendo que no reconozcamos todo el trabajo que hicieron en Europa y que el feminismo vino de la Revolución Francesa, no estamos... Pero también estamos reconociendo que es una lucha que hicieron en sus condiciones, en su territorio. Y de ahí viene todo el asunto de la equidad de género, de la igualdad y la diferencia y todo eso. Porque lo único por lo que tenían que preocuparse era por el hombre con el que querían definirse, no definirse, tener los mismos derechos, que querían toda esta discusión de la Mary Wollstonecraft, ¿no? ¿Cómo es? Wollstonecraft. Ah, eso, nunca se viene. Ellas que después cuando las leímos decían que querían comprar cosas, que también podían divorciarse, que querían educación, que era una cosa de mirar a los hombres nomás. Claro, pues porque esos territorios existían gracias a la explotación de nuestros territorios, gracias a todo lo que nos habían robado. Entonces tenían muchas condiciones para pensarse desde ahí. Entonces ahí nosotros empezamos a pensar que no era un asunto biológico, sino político. Porque si ahí son mujeres también y estaban muchas opresiones y viven opresiones hasta ahora, pero tienen unas condiciones re buenas para pensar sus opresiones, ¿no? Tienen todo unos espacios académicos, toda una tecnología que te facilita el mismo trabajo verbal. No es que hayan dejado de hacerlo. Cuando las feministas italianas dicen el patriarcado es finito, el patriarcado ha muerto, no sé de qué patriarcado estaban hablando, de ese que creen que viene de los hombres hacia las mujeres, porque todo el sistema de opresiones colonialistas racistas, por supuesto, no había muerto, pero esas eran sus condiciones, esas son sus condiciones aún para seguir reflexionando, ¿no? Y por eso la necesidad de construir un feminismo desde estos territorios, desde estos cuerpos, que hemos vivido otras opresiones. No es una competencia con el feminismo eurocéntrico, y si es un atrevimiento, porque no nos sirve, pues, ¿qué vamos a decir, no? Nosotras siempre hablamos de que si vamos a ser feministas, iba a ser un feminismo útil para la lucha de los pueblos, ¿no? Útil, que te sirva en lo personal, en lo colectivo, en lo comunitario. Entonces nuestra primera responsabilidad política con nuestras abuelas y nuestras mamás fue eso de recuperar la palabra, de que la palabra tenía un valor, un sentido, de que sí vamos a llamarnos feministas y vamos a decir qué significaba para nosotras ser feministas. Y ahí definimos lo que era feminismo. Ahí en ese libro que mencionaron hace un ratito están nuestras categorías, ¿no? La lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, que lucha, se resiste y propone, ¿no? Porque era la otra cosa que cuando empezamos a hablar con feministas o a leer o con nuestras compañeras, ¿no? En las organizaciones, con nuestras mamás, nuestras abuelas, nos decían, ¿van a ser feministas? Sí. ¿Y qué proponen los feministas? Pues eso está bien, no sé.